El regalo de la paz, para mí es un tema muy, muy querido, ¿no? Yo diría, la paz, y muy, muy trabajado. Eso no quiere decir que todavía haya que seguir trabajándolo, pero sí es algo que me sigue motivando y me sigue dando vida y me sigue haciendo estar aquí, precisamente, ilusionado por hablar de un tema que es como casi un hobby también, ¿no? Es descubrir más la paz, estar más en paz, sentir más la paz, transmitir más la paz. No hay límite, es siempre es posible conseguir un poquito más. Y finalmente es algo que te satisface mucho, por lo tanto, desarrollas como el deseo de que los demás también lo experimenten. Y pensaba hoy, me gusta siempre pensar el mismo día sobre el tema que tengo que tratar. Y a veces me pasa que durante el día no me sale ninguna idea. Hoy estaba esta mañana en Madrid haciendo muchas cosas. Parecía que se complicaba el día, cada vez más llamadas, emails, todo. Ni me acordaba de la conferencia. Luego he cogido el avión, digo, voy a pensar un poco. Y no me salía ni un solo pensamiento. La mente quieta. He llegado aquí, me he tomado un té, he tomado algo, nada. Ni un pensamiento, digo, qué raro. Me he sentado a meditar y poco a poco, cuando faltaba una horita antes de la conferencia, empezaba a funcionar. Es como si la mente estuviera entrenada a empezar a pensar cuando le corresponde. Y cuando no, piensa en las cosas que tienes que hacer antes. Y ahora piensa en las cosas que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces forma parte esto también de la paz. Que tu mente piense en las cosas que tiene que pensar cuando las tiene que pensar y no cuando no las tiene que pensar. ¿Sí? Porque las preocupaciones, ¿qué es? Pensar cosas que no corresponden en un momento que no corresponde. Entonces estoy creando negatividad o intranquilidad en mi mente cuando puedo estar pensando en otra cosa que genere paz. Entonces esta tarde me preguntaba, bueno, ¿qué es para mí la paz ahora? ¿Qué, hoy, qué significa la paz? ¿Por qué me gusta la paz? ¿Por qué practico el estar en paz? ¿Qué es lo que le encuentro de atractivo para seguir haciendo algo que estoy haciendo desde hace más de 23 años? Y es algo muy sencillo, pero muy gratificante. Es decir, es descubrir que realmente en tu interior hay un espacio. Le llamamos espacio para darle una idea, pero tampoco es un espacio físico, pero es un espacio donde puedes estar centrado, tranquilo, y donde se genera como otra dimensión de experiencia. Y el descubrir ese espacio, y el acudir a ese espacio, y estar en ese espacio, no es aburrido, sino cada vez es más gratificante. Es como si fuera un jardín o un parque muy bonito, que cada día estás esperando, con ganas y con ilusión, volver a pasear por ese parque. Y nunca te cansas. Dices, sí, pero vas cada día. Sí, pero cada día descubro flores nuevas. O descubro un camino nuevo. O descubro un aroma nuevo. O descubro un nuevo árbol donde sentarme y descansar. Y precisamente tengo dos pequeñas experiencias. Me gusta siempre explicar cosas que me pasan en la vida cotidiana, porque al fin y al cabo es lo más práctico. Y dos pequeños incidentes que ocurrieron en estos últimos dos o tres días, que me hacen pensar en la paz y lo importante que es trabajar con la paz. Y uno fue ayer mismo, que apareció en el centro, un amigo que vino conmigo en octubre a India, a nuestra sede central, para un programa de personas que se les invitó para la paz, trabajar la paz, que se llama Paz en la Mente. Y después de una semanita de estar allí, volvió tan impactado y tan lleno de paz que todavía está en un estado de paz. Y es desde octubre. Y le vi y le digo, oye, qué bien te veo y qué tranquilo te veo. Y yo, sí, es que ha sido un antes y un después, ¿no?, de ese día. Y nos pusimos a hablar, muy contentos, hacía días que nos veíamos, cómo te va, qué haces, en fin. Pero al final se tenía que ir y digo, oye, ¿y si meditamos 5 minutos? Y paramos. Y solo parar, solo poner la actitud de meditar, me dice, oye, hablar está bien, ¿verdad? Pero qué bien se está en silencio, ¿no? Y digo, sí. Y nos pusimos los dos 5 minutos y parecía una eternidad aquello. Y de repente dice, uf, me tengo que ir, pero qué bien se está, ¿verdad, aquí? Y yo le dije, sí, qué bien se está. Y eso fue. De repente te das cuenta que encontrarte con alguien y hablar es agradable. Pero cuando juntos estamos en silencio, con la misma intención y experimentamos la paz juntos, esa paz interior es casi más gratificante que cuando estamos hablando. Y yo me di cuenta, pero él también se dio cuenta. Y al compartir ese sentimiento, nos fuimos muy felices, como diciendo, tenemos un tesoro que no solo podemos compartirlo con palabras, sino que también nos gusta estar juntos y compartirlo en silencio. Y pensé, qué maravilla es esto, tan sencillo, tan barato, tan fácil, porque no requiere ninguna ningún ejercicio especial, ni gimnasia, sino fácil y tan efectivo para las relaciones, para ti mismo, para el mundo. Porque si queremos que el mundo esté en paz, yo tengo que estar en paz. No hacer que los demás estén en paz. Yo violento, ¿no? Quieto, estate tranquilo. Pero yo violento, ¿no? Yo tengo que estar en paz para generar esa paz. Y eso me ratificó otra vez que quiero estar más en esa paz. Y quiero compartir más con más gente esa paz. Porque me gusta. Y porque veo el efecto que produce en las vidas de las otras personas. Es extraordinario. Tan sencillo, pero tan potente. Y el segundo incidente fue una experiencia más personal. Y hace 2 días fui a hacer una resonancia. Nunca me había hecho en mi vida una resonancia. No sabía lo que era. Pero bueno, como tenía un pequeño dolor en la espalda, el médico dice, asegúrate de que no sea nada. Pero si es algo, pues vamos a prevenir. La verdad que no me molesta casi nada, pero dice, bueno, como nunca has hecho nada, pues te haces una revisión. Y así vemos, y si no hay nada, pues tranquilo. Pero si hay algo, como será muy poquito, así lo podemos trabajar. Entonces me preguntan, ¿se ha hecho una resonancia? Digo, nunca. Firme este papel. Y yo, ¿firme el papel? Digo, ¿y esto? Digo, ¿tan serio es esto de la resonancia que tengo que firmar, doy permiso y tal? Dice, bueno, no, pero usted tiene que tal, no sé qué, es por si... Digo, bueno. Y ahora paso a otra sala, me dicen, póngase una bata, quítese la ropa. Digo, vaya. ¿Se ha hecho una resonancia alguna vez? Digo, no, nunca. ¿Tiene claustrofobia? Digo, no. Digo, ¿pero esto qué será? Y de repente entro en la sala, me estiran en una especie de camilla, me ponen la cabeza entre dos cosas, me tapan así los oídos, dice, y me dan una especie de bolita, dice, si siente claustrofobia, nos llama. Digo, dice, le vamos a meter ahí dentro. Es un tubo donde te metes dentro. Dice, y hay mucho ruido. Digo, ¿mucho ruido? Dice, sí, sí, mucho ruido. Digo, vale, vale, bueno. Digo, ¿y cuánto rato? Dice, 15 minutos. Luego me dijeron que en realidad son 20 minutos, pero te dicen 15. Y ahora empieza lentamente esa máquina a entrar. Tú estirado así. Y te ves que te metes dentro. Y el primer instante, la verdad, que sentí un poco glup. ¿Dónde me he metido? Y pensé, total, no me hacía falta. Digo, toco la perita esta y me voy corriendo. Total, si no tengo nada. Pero luego dije, no, vamos a practicar un poco. Y una vez dentro, pues evidentemente empezó el ruido, como si fuera la guerra. Por todas partes eran como balas o yo qué sé lo que era exactamente aquello. Pero mucho ruido. Y entonces dije, bueno, ¿qué me queda aquí? Aquí es la oportunidad para practicar. Y claro, con los ojos abiertos, sintiéndome cerrado, con tan poco espacio, el corazón un poquito se empezó a... Pup, pup, pup. Y digo, no, vamos a ver. Soy un ser de paz, estoy en paz, soy luz, soy un alma, soy energía, estoy bien. Y a los pocos instantes empecé a estar muy bien. Después cerré los ojos y estaba en otro espacio. Es lo que os quería decir antes, ¿no? De repente estaba en otro espacio. Era un espacio amplio. Era un espacio seguro, un espacio tranquilo. Los sonidos estaban como lejos. Y yo no estaba metido en ningún sitio. Yo estaba... Era más amplio. Cuando abría un poco los ojos y veía otra vez el lugar físico, volvía a lo limitado. Y lo único que tenía que hacer es volver a lo ilimitado, es decir, la conciencia interior, ¿no? Y os digo la verdad, llegó un momento, era la tarde, o sea, eran las 4 de la tarde. Yo creo que hice hasta una pequeña siesta y todo. Porque de repente empezaban a moverme y me sacaban. Yo digo, ¿ya ha pasado tiempo? ¿O es que me he quedado un poco dormido? ¿O cómo es que ha pasado tan corto? La verdad que hasta el final estaba muy a gusto, muy tranquilo, oyendo de fondo el sonido y sin sentir ningún tipo de agobio, ¿no? Y al salir me sentía muy contento, porque pensé, una vez más, esto es muy útil, es práctico. Si estoy en la conciencia limitada, si siento lo que veo, si creo que lo que veo es lo que es, me agobio, me dan ganas de irme corriendo, no quiero estar. Pero si practico y voy a ese espacio interior de silencio y de paz, no importa dónde esté. Yo no estoy ahí. Estoy en otro sitio. Y llega un momento que todo lo que ocurre fuera está separado de ello. Está ahí. Sabes dónde estás. Escuchas lo que hay. Pero no estás identificado con todo eso. Esa es la práctica de la meditación. Ese es el efecto de la meditación y la paz interior. Claro, cuando descubres ese espacio en situaciones incómodas, dices, esto es maravilloso. no en situaciones incómodas, sino en situaciones cómodas, ¿no? Y entonces eso te motiva otra vez más. Y salí muy contento porque fue como una pequeña prueba para poner en práctica lo que hago, pero en una situación un poquito más incómoda. Y eso es para mí la paz. Es decir, es una herramienta muy útil. Es un espacio donde uno puede estar constantemente, si quiere. Donde puede acudir. Donde no es necesario ir, sino siempre está contigo. No necesitas a nadie. Y tampoco necesitas hacer grandes cosas. Es conocerlo, el lugar. Y saber los pensamientos que son como la llave que te abren la puerta de ese lugar. Y son pocos pensamientos, pensamientos pacíficos que te llevan a tu identidad espiritual. Esos pensamientos son la llave, abren. Y cuando eres capaz de entrar en ese espacio, ya no hace falta que pienses demasiado, estás ahí. Y en ese espacio es amplio, no tiene límites, no hay miedos, no hay inseguridad. Ese espacio es un lugar seguro, un lugar de protección, un lugar de tranquilidad. Esa es la paz. La paz no es solo el que no hayan guerras o no haya violencia fuera. Eso es lo que pretendemos cuando estamos en lo limitado, ¿no? En la conciencia más limitada, pues queremos que todo esté tranquilo a nuestro alrededor, que está bien. Pero todo es limitado, es decir, que todo esté seguro, que todo esté bien físicamente. Que tenga una seguridad, que tenga un seguro incluso físico, ¿no? Es cada día hay más seguros para asegurarnos todo. Pero todo es mentira, lo sabéis. Asegurarme la vida, no me aseguro la vida. O sea, lo que ocurre es que cuando yo dejo de vivir, hay otras personas que perciben un dinero por mi vida, pero no es un seguro de vida. ¿Sí o no? No me aseguro mi vida, nadie me asegura la vida. Es una especie de idea, pero no es una realidad. Los futbolistas se aseguran las piernas, pero en realidad no se las aseguran. Si pierden una pierna, la pierden. Lo que pasa es que reciben mucho dinero por la pierna, pero la pierna la han perdido. Entonces, esto que llamamos seguros es solo para tener dinero, pero no es un seguro real. En cambio, la paz es un verdadero seguro, porque te da auténtica seguridad en ti mismo. Es completamente otra historia. Entonces te das cuenta que ese es el verdadero trabajo, esa es la verdadera seguridad, ese es el verdadero seguro que tienes que invertir cada día. Y tienes que asegurarte que la póliza esté al día, por si cuando hace falta tienes que presentarla. Dicen, ¿usted tiene seguro? Dice, sí. Ah, vale, entonces está tranquilo, relájese. ¿Y eso qué quiere decir? Práctica cada día, práctica. Habitualmente ir a ese lugar, conocer bien ese lugar, descubrir más secretos de ese lugar y ayudar incluso a otros a ir a ese lugar. Porque ese lugar está dentro de cada uno de nosotros. Ese regalo de la paz se lo podemos dar a todos los seres humanos en cualquier momento. Es, yo diría que el mejor regalo. Porque cuando uno adquiere ese regalo, lo utiliza siempre. No es un regalo que lo guardas, como muchos regalos, ¿no? En un cajón o en un armario y se llena de polvo. Este es un regalo que no se llena de polvo, sino que es muy útil en mi vida. Y luego estaba pensando que vivimos en un mundo bastante, bastante curioso. No sé qué palabra utilizar, pero curioso. O paradójico. O interesante también. Pero es cierto, ¿no? Viendo las noticias, que no estamos en el mejor momento de nuestra existencia. ¿Estáis de acuerdo en esto? No. Y en España vivimos bien, ¿eh? Eso también es cierto. Pero uno ve las noticias y ve en general cómo está el mundo y escucha algunas estadísticas que te dicen las personas que no comen, que son no sé cuántos millones, las personas que comen una vez al día, que son casi tres cuartas partes de las personas que hay en el mundo, de la cuarta parte que queda, unos pocos comen justito, de esos unos poquitos comen bien y solo unos poquitos comen lo que quieren, que es casi estamos nosotros en ese poquito. Y una vez recibí un email que me explicaba todos estos detalles y creo que nosotros, y digo nosotros porque más o menos, ya no hablamos de los más ricos, sino la gente que tenemos por lo menos para vivir más o menos bien, pues estamos en el 8% de la humanidad aproximadamente, ni siquiera el 10%. Quiere decir que no es un mundo equitativo, no es un mundo equilibrado. Y yo pensaba, tenemos imágenes de lo que puede ser el paraíso, ¿no? O una idea. Imágenes o ideas de lo que puede ser el infierno. Entonces, en este momento, ¿qué se parece este mundo? ¿Más a un paraíso o más a un infierno? La verdad que se parece más al infierno que al paraíso. Y de hecho en las noticias a veces lo vemos, ¿no? Tal sitio en este momento es un infierno. No sé, pues las guerras que estamos viendo, ¿no? Y la vivencia de las personas es como un infierno. Así que estamos en un mundo que es más un infierno que un paraíso. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes y trabajar intensamente para que sea más un paraíso y no un infierno. Y para eso necesitamos también trabajar la paz. O sea, que la paz se convierte en un regalo tuyo personal, pero también en algo que es útil para cambiar el mundo. Porque el mundo en este momento necesita ayuda. Y eso te da también un sentido a tu vida. Hoy pensaba en mí, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿cuál es el sentido de tu vida? A mí me gusta hacerme estas preguntas muy a menudo. Porque me gusta estar donde estoy, sabiendo dónde estoy y por qué estoy. ¿Sí? Y no estar por estar. Entonces hay quien crea una familia, y es fantástico, y su sentido es la familia, ¿no? Que los hijos estén bien, que tengan seguridad, y tu mundo está dedicado a la familia. Y todas las cosas que haces, tienes siempre la familia delante, ¿cierto? Es normal y es muy bueno. Yo en un momento dado he tenido familia, luego me separé, y luego decidí vivir una vida más dedicada a una familia más grande, que sois todos vosotros y más gente. Y pensaba, es curioso, esta es la comparación. Hay quien vive una familia más pequeña y yo he decidido vivir con una familia más grande. Y eso da sentido a mi vida. Y pensaba, ¿por qué vengo a Barcelona? Y digo, vengo por parte de mi familia, que no conozco. Y lo digo de corazón, lo digo de verdad, es un sentimiento que tenía. No es, vengo a dar una conferencia, que les diré. No, vengo a compartir con parte de familia. Es decir, somos en realidad una familia, ¿o no? Estamos en un mundo que cuando lo vemos pequeñito nos parece que estamos separados, pero si lo vemos desde arriba, ¿cuántas veces hemos visto desde el espacio el planeta? Es un lugar donde estamos todos, donde compartimos el agua, el aire, la tierra, solo que le hemos puesto unas fronteras que no las hemos inventado nosotros, o sea, no existen, y nos hemos separado. Pero en realidad somos parte de una familia. Entonces podemos también dar sentido a nuestras vidas cuando sentimos que tenemos una gran familia y tenemos ilusión en compartir con otros miembros de la familia de este lugar, de este planeta, cosas que son importantes y que son comunes a toda la familia humana. Porque la paz no pertenece a ninguna religión. ¿Lo habéis pensado alguna vez esto? El amor no pertenece a ninguna religión. La felicidad no pertenece a ninguna religión. Ni a ningún movimiento religioso. Ni siquiera a los que no creen en nada. Pertenece a todos. Un ateo experimenta paz. Un creyente experimenta paz. Y un materialista, alguien que no cree en nada, también experimenta paz. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, la paz es un regalo universal. Por lo tanto, pertenece a la familia universal. Por lo tanto, es una maravilla. Trabajar con aquellos elementos que son universales y que forman parte de nuestra familia. Y me sentía contento, la verdad, de venir aquí. Pensaba, bueno, cada uno tiene formas distintas de motivarse. Para mí esta es una importante y da sentido a mi vida, da sentido a las cosas que hago. Y luego pensaba, ¿qué pensamientos nos ayudan para poder estar en paz? Porque esto que os he explicado está bien, pero uno puede decir, sí, pero si no tienes tanto entrenamiento, ¿cómo empiezas con ese entrenamiento? ¿No? ¿Cómo lo haces? Cuando hay una desgracia, cuando hay un problema, cuando ves las guerras. O sea, ¿cómo creas un estado de paz real? No solo cuando las cosas van bien, sino incluso cuando las cosas van mal en este mundo que estamos viendo. Y pensaba, una de las bases principales es nuestro pensamiento y lo que llamamos la conciencia. Es decir, la conciencia que creamos gracias a nuestros pensamientos nos genera una actitud ante la vida. ¿Sí? Entonces, ¿qué conciencia tenemos normalmente? Si vivimos en una conciencia limitada, pensando que solamente somos lo que vemos y solo tenemos lo que tenemos, vivimos con mucho miedo y mucha inseguridad. Pero si ampliamos la conciencia, y eso le llamamos espiritualidad, ampliar la conciencia, ampliar el espíritu y el entendimiento de la vida y de las cosas, entonces la conciencia nos permite entender las cosas de otra forma distinta. Y hay una idea que todos sabemos, pero nos olvidamos de ella. Y es básica para ayudarnos también a vivir de otra manera. Y es la siguiente. Todos venimos aquí, creo que en la Biblia lo pone así, ¿no? Venimos desnudos y nos marchamos desnudos. Quiere decir, venimos sin nada y nos vamos sin nada. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Hay alguien que tenga dudas o no? ¿Alguien se va a llevar algo? No, yo sí, yo tengo aquí una, me han hecho una caja especial que que se va conmigo cuando yo me vaya. Y he guardado las joyas ahí, pero no. Por mucho que queramos, no nos vamos a llevar nada material, ni siquiera nos vamos a llevar a los seres más queridos. No, es la ley de vida, no es que sea ni bueno ni malo, es, es la realidad. Entonces, si yo entiendo eso y vivo con esa conciencia presente, activa, puedo estar más en paz, porque entonces me doy cuenta que soy como un huésped. No tengo por qué preocuparme tanto de las cosas. No tengo por qué aferrarme tanto a las cosas, porque las tengo que soltar. Esa es la realidad, esa es la verdad. Las tengo que soltar. La falsedad es agarrarme a ellas, pensando que no las voy a soltar. Y lo que ocurre, ¿verdad? Nos olvidamos de esta idea y vivimos pensando que siempre vamos a estar aquí. Porque actuamos de esa manera. Y decimos, tengo trabajo fijo. Ya tengo la casa pagada fija. Espero que mis hijos también encuentren trabajo fijo y se compren la casa y la tengan fija. En fin, todo fijo. Y que no se mueva nada. Y entonces ya estaré tranquilo. Pero no es verdad eso. No hay nada fijo. Nada fijo. Todo es un invento que nos hemos creado. Pero no hay nada fijo. Sinceramente, ¿hay algo fijo? Nada. La vida es movimiento constante. Todo es una especie de conciencia que creamos y durante un tiempo pensamos que sí. Ah, estoy bien. ¿Por qué? Porque me han asegurado el trabajo, porque pagué la casa y porque tal, ya estoy bien. Sí, pero ahora tienes que seguir moviéndote y haciendo acciones y relacionándote y saliendo a la calle y te puede pasar algo también, aunque lo tengas todo fijo. ¿Veis la idea? Lo puedes tener no fijo, pero puedes vivir exactamente igual. Es la conciencia. Pero a veces nos olvidamos y pensamos que siempre vamos a estar aquí. Y por eso buscamos toda la seguridad fuera. Eso nos produce intranquilidad, no nos da paz. ¿Lo habéis observado? Nos da miedo después. Cuando estamos tan enfocados en lo físico, en los soportes físicos, tenemos mucho miedo y cada vez más. Porque decimos, si me falla esto, y si me falla el otro, y si no me pagan después, y si la casa, y si. Entonces ni el presente lo vivo tranquilo y el futuro muy intranquilo. Y así vive la gran mayoría de las personas, con miedo y preocupación. ¿Estáis de acuerdo? Hay ese sentimiento de miedo y preocupación, inseguridad, incertidumbre. Cuando trabajo la espiritualidad y el sentimiento de que tal como vine, me voy a tener que ir, y lo que estoy es aquí para experimentar y compartir y disfrutar de la mejor manera posible esta relación que tengo con todas las personas que pasan y que comparten conmigo la vida, entonces estoy más suelto. Y al estar más suelto vivo de otra manera. Entonces no me preocupo tanto. Y puedo estar más en paz porque estoy más presente. Y a nivel práctico es lo mismo. Solo es un cambio de conciencia. La casa la puedo tener de alquiler o de compra. Da igual. Es un lugar donde vivo. ¿Entendéis? El trabajo puede ser fijo o puede ser temporal. Da igual. Es lo que tengo que hacer para luego vivir. Pero todo es un concepto mental. Pero lo importante es la conciencia espiritual que tengo. ¿Con qué conciencia vivo mi vida? No las cosas externas, sino mi vida, la base de mi vida. Y esa conciencia es muy importante. Sentir que vine sin nada, sentir que me voy a ir sin nada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo se traduce después en la práctica? Que vives una vida con generosidad. Es decir, no tienes tanta intención de acumular, sino que entiendes que la vida es más compartir que acumular. Porque entiendes que en el momento que compartes, esa energía que tú mueves es la energía también que te va a venir a ti. No son las cosas materiales las que nos van a dar felicidad. Son las relaciones humanas las que nos dan felicidad. ¿Sí? Es el amor que damos a los demás, es el amor que recibiremos de los demás. A veces la gente se preocupa, ¿qué pasará cuando me haga mayor? ¿Me cuidarán? ¿No me cuidarán? No es esa es la pregunta correcta. ¿He dado suficiente amor verdadero? No con apego y con interés, sino verdadero, entonces no te preocupes, la gente responderá ante ti. Esto nos lo contaban en Inglaterra, en la sede de Brahma Kumaris, que había esta preocupación en algunas personas. Bueno, y si nos hacemos mayores, ¿quién nos cuidará? Y entonces nos contaron el caso de dos personas. Una, que había sido muy servicial durante muchos años con la gente, muy amorosa, muy encantadora, muy amable. Se puso enferma y fue al hospital. No había nunca un problema en buscar a alguien que fuera allí, ayudarle a traerle alguna cosa. Siempre estaba lleno su habitación. Nadie tenía que decir, oye, tenéis que ir. Iba la gente. Es como un sentimiento que le surgía. Había otra persona que era más egoísta, más su mundo, su historia, no sé qué, no sé cuántos. Se puso enferma. También en el hospital. Y se buscaban, pero tienes que ir, tendrías que tal. Y todo el mundo tenía excusas para ir, para no ir. El mismo caso, la misma situación, se motivaba a la gente para ir. Unos no hacía falta decirles, ya estaban. Con la otra persona se tenía que encontrar a alguien que fuera porque nadie tenía tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros creamos nuestro futuro. ¿Lo veis? No es que sea algo que tiene que ser. No. Yo voy creando mi futuro en base al día a día, a las relaciones que creo, a lo que hago, y esa misma energía que yo genero es la energía que voy a recibir. Por lo tanto, si yo estoy en paz y doy paz, ¿cuál va a ser mi futuro? Si hoy estoy en paz, siento la paz y comparto la paz, mañana estaré en paz, comparto la paz y recibiré paz. Y si eso es lo que me preocupa cada día, es decir, esa es la energía que pongo atención, está casi garantizado que eso va a ser lo que encuentre también en el futuro. Si mi mente está fresca hoy y pongo atención a tenerla fresca, pacífica, tranquila, positiva y relajada, ¿cómo va a estar mañana? Bastante bien. Pero si hoy estoy preocupado con miedo y con inseguridad, ¿cómo va a estar mañana? Mal, no cambia. Y a veces pensamos que en un momento determinado cambiará porque dejaré de hacer ciertas cosas, como por ejemplo trabajar, ¿no? Retirarse. Pero si no cultivo mi mente ahora, cuando me retire, cuando deje de hacer algo, la mente seguirá exactamente igual como la estoy trabajando en el presente. Por lo tanto, la paz no llegará un día. La paz la tengo que crear hoy. La paz la tengo que crear aquí. Tiene que ser algo, una experiencia real para mí, día a día. Entonces me aseguro de que la paz formará parte de mi vida. Y ese pensamiento nos ayuda. El pensamiento de estar más suelto en la vida. Más suelto. Más libre. Es curioso la paradoja. Para mí es una paradoja. Cuanto más fijo, más atado estás. Cuanto más suelto, más libre estás. Yo siempre he vivido de alquiler. Y siempre pienso vivir de alquiler. Hasta mi hija me dice a veces, pero papi, cómprate un piso. Digo, no, voy a seguir viviendo de alquiler. Y esto no es una opinión que afecte a nadie. O sea, los que queráis comprar, o sea, que no estoy... No, cada uno decide como quiera. Solo os explico como yo lo pienso. Y a mí me permite más libertad. Porque mi personalidad es sentirme siempre suelto. Así me gusta. Sentirme siempre que puedo decidir en cualquier momento cambiar de lugar. Este sentimiento lo necesito tener. Aunque pase luego muchos años en un lugar, ¿no? Pero el sentimiento de que cuando yo quiera puedo moverme, lo necesito tener. Si yo me fijo en algo, ya me preocupo porque tengo que mantenerlo. Si no, tengo esa sensación de puedo estar suelto. ¿Veis la diferencia? Cada uno tiene que decidir según sus sentimientos, por supuesto. Pero ese es el mío. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no hay nada que sea bueno o malo. No hay nada mejor o peor. Todo depende de cómo tú lo utilizas y el sentido que tiene para ti. ¿Sí? Entonces, para mí el sentirme libre y sentirme en paz tiene que ver con sentirme suelto. Tiene que ver con sentirme que nada realmente me atrapa de tal forma que luego no me permite moverme. Y lo mismo con el trabajo. Si es un trabajo que me encierra demasiado, ya me siento como... ya busco salidas y busco algo que sea distinto. Y bueno, tendré la habilidad de hacerlo o el arte de hacerlo, pero al final lo consigo. O quizás la intención. A veces otros no tienen la intención. Pero en mi interior está la intención de siempre tener este espacio. Para poder, por ejemplo, venir hoy aquí, que es importante para mí. Entonces, la paz tiene que ver también con eso. El no apegarse y aferrarse a las cosas. Sino utilizar todas las cosas. Utilizar tu casa, utilizar tu coche, utilizar tu trabajo. Pero no estar atrapado en tu casa, en tu coche, en tu trabajo. Ni siquiera en las relaciones con los demás. Compartir relaciones. Pero el momento que nos atrapamos, todos sabemos lo que es eso, ¿verdad? Un gran sufrimiento. No somos libres ni estamos en paz. Entonces, la paz es todo un aprendizaje. No es solo decir, estoy tranquilo, estoy bien. No, es todo un aprendizaje. Porque requiere que internamente vayas ajustándolo todo para que realmente estés en paz. No solo cuando las cosas van bien. Entonces, hay cuatro cosas que nos pueden ayudar a vivir una vida con más paz. Son cuatro prácticas que nos pueden ayudar. Y bueno, seguramente las habéis escuchado, que decir, no es que sea nada tampoco nuevo, pero es importante recordarlas o por lo menos poner atención a ellas. Una es tener pensamientos y sentimientos positivos hacia uno mismo. Si no tengo pensamientos positivos y sentimientos positivos hacia mí, no puedo estar en paz. ¿Estáis de acuerdo? ¿Y qué quiere decir sentimientos positivos hacia mí? Quiere decir que cada día tengo que sentarme un ratito para hablar conmigo, como si fuera un gran amigo. No para criticarme, sino para hablarme. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es importante para ti? ¿Os podéis imaginar a alguien que te habla y te dice, Enrique, o te dice, quien sea, ¿qué tal estás? Bien. ¿Cómo te va el día? Bien. ¿Qué es lo importante para ti? Ah, pues mira, pues para mí sería tal, tal. ¿Qué es lo que más te gusta en la vida? Pues tal. ¿A qué nos gustaría? ¿A qué nos gusta si alguien nos pregunta con interés y está interesado en nuestra vida? ¿Sí? Pues yo tengo que hacer eso con mi vida. Yo tengo que hacer eso conmigo mismo. Estar interesado por mí. Estar interesado por mi bienestar, por mi paz, por mi felicidad. Por mí mismo. Y tengo que saber hablarme a mí mismo positivamente. Y luego tenemos que aprender también a crear afirmaciones positivas que nos ayuden a crear conciencias positivas y de alguna forma poderosas para que nos ayuden a estar en este mundo. Por lo tanto, necesito parar ciertos momentos al día, crear ciertos pensamientos que me den y me fortalezcan y me den energía constructiva. Eso se llama darte beneficio a ti mismo. ¿Lo hacemos normalmente o no? Veo que caras. Bueno, sí. Lo hacemos poco en general. Y tiene un efecto muy gratificante. Muy gratificante. Yo no lo hago tanto como me gustaría hacerlo. Y además es algo muy personal, nadie lo tiene que saber. O sea, tú creas tus propios pensamientos y tu historia interna. Y eso te da felicidad. Si lo dijeras, igual pensaría la gente, este está un poco loco, mira lo que está pensando. Pero como nadie lo piensa, nadie lo sabe, pues es tuyo, pues tú puedes pensar lo que quieras. Os voy a poner un ejemplo, pero es un pensamiento interno, o sea que solamente es un ejemplo. Pero otro día iba por la calle, en Madrid, mucha gente, y cruzaba la calle. Y por dentro iba pensando, ¿quién soy yo? Y decía, yo soy un héroe. Pero no lo entendáis mal. A nivel espiritual, o sea, soy un héroe, ¿por qué? Porque mi vida está dedicada a contribuir al mundo. Y estoy preocupado porque el mundo sea un lugar mejor para todos. ¿Qué es un héroe? ¿No? No en las películas. Un héroe es alguien que tiene interés en que el mundo esté bien y que trabaja para, ¿no? Contrarrestar el mal y crear el bien. ¿Sí o no? Pues ese pensamiento es un pensamiento muy positivo. Que tú lo puedes creer, no para decirlo a los demás. Yo os lo digo aquí porque es una charla, pero es para ti mismo. Y ahora estaba entre tanta gente y pensaba, ¿quién está pensando lo que estoy pensando yo? Y pensaba, creo que nadie. Se le ocurre pensar eso, soy un héroe. Pero a mí me hacía sentirme muy bien. ¿Entendéis lo que quiero decir? Me hacía sentirme como un sentido en mi vida. Y me hacía valorarme lo que estaba haciendo y lo que estoy haciendo. ¿Y quién mejor que yo valorarme a mí mismo en el sentido que le estoy dando a mi vida? Iba por la calle y no iba por la calle. Yo pensando, mi vida tiene una misión, tiene un sentido. ¡Qué maravilla! O sea, he encontrado un sentido. ¡Fantástico! Y a ver, repite, ¿cuál es el sentido? ¿Sabes? Afírmate tu sentido. Dale vida a la energía con la que tú estás viviendo. Y vívelo. Y no tengas miedo de vivirlo. Vive tu sueño. Vive la ilusión por la que haces las cosas. Luego lo demás es secundario. Tienes que trabajar, tienes que pagar la casa, bueno, todo eso está ahí. Pero ¿qué es lo que te mueve de verdad? Entonces eso te da satisfacción, ¿ves? Ahí puedes estar en paz. Si no, no. Si lo que me mueve es pagar el piso, conseguir un trabajo mejor, pagar la hipoteca. O sea, si eso es lo que me mueve, es difícil estar en paz entonces. Es difícil. Eso hay que hacerlo porque es la vida. Y sobre todo la que estamos viviendo. Pero no es el motor de mi vida. ¿Veis la diferencia? Hemos de hacer muchas cosas que quizás no son maravillosas, pero eso no es lo que me mueve realmente. Lo que me mueve es algo más. Y curiosamente lo demás empieza a ponerse también en orden. Esto es muy interesante también. Si tú creas energía constructiva positiva para ti, las demás cosas también tienen un orden. Segundo aspecto, segundo punto. Lo mismo pero hacia los demás. Lo mismo hacia los demás. Pensamientos y sentimientos positivos y constructivos hacia los demás. Y hacia los demás quiere decir hacia todos. ¿Hacia todos? ¿Hacia los que también se, en fin, me hacen tal y me hablan así hacia todos. ¿Por qué? Todos tenéis la experiencia, seguro, yo la tengo. Y no una, sino bastantes. Cuando alguien te hace algo en contra de ti, y además es evidente que ha hecho algo malo hacia ti, todos lo han visto y está claro. O sea, no es una interpretación ni tu imaginación, algo que es evidente. Y ahora tú te enganchas con esa historia y empiezas a pensar por qué me lo ha hecho, qué injusticia, no sé qué. ¿Estás en paz cuando empiezas a pensar así? No. ¿Cómo estás? Sufres mucho, ¿cierto o no? El otro hace algo que no está bien. Tú no has hecho nada que no está bien. Tú sigues tu vida. Y porque el otro hace algo que no está bien a ti, tú te pones mal. Y el otro a lo mejor está de maravilla, ¿eh? Porque el otro ni se ha enterado a lo mejor. Entonces, el arte está en entender que si empiezo a crear esos pensamientos que son normales, porque nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal, o sea, alguien me insulta y yo me tengo que enfadar, esto es lo normal, pero no tiene por qué ser así, pero es lo normal, yo sufro, pero pierdo la paz. El planteamiento ahora es distinto. Ten sentimientos positivos y pensamientos positivos hacia los demás, incluso hacia ese que te dice algo. ¿Por qué? Por ti. Porque si tú tienes pensamientos positivos y constructivos, tú sigues estando libre. ¿Sí? Tú estás libre. El otro habrá hecho lo que sea, pero tú sigues libre. En el momento que tú te enfadas y te enganchas con lo que el otro ha hecho, ya te has convertido en un esclavo de esa situación. Ya has perdido la paz. Ya sufres. Entonces tenemos que ser también prácticos y en este sentido más lógicos incluso. O sea, ¿por qué voy a perder mi paz si yo no he hecho nada? ¿Me lo han hecho? Sí, bueno, pues me lo han hecho, lo ha hecho él. Pero déjame a mí decidir cómo quiero sentirme yo y qué quiero hacer yo. Así que yo le voy a enviar buenos sentimientos. Eso es lo que quiero hacer. Porque quiero ser libre. No quiero estar enganchado mentalmente con la historia de esa persona. Por eso es tan importante. O sea, no es solo por ser buena persona. Es porque es la manera de estar libres y estar en paz con nosotros mismos. Y es evidente que a veces nos enganchamos con esas historias. Siempre pasa. Pero el arte, ¿dónde está? El arte está en cuán rápido soy capaz de salir de esa historia. Porque nos enganchamos todos. Nos pasan cosas. Pero ¿qué velocidad tengo para salir de ahí? Este es el arte de la meditación. La meditación me entrena a salir rápido de las situaciones y volverme a colocar en ese espacio tranquilo, silencioso, donde estoy bien. Por eso es tan práctico. Pasan muchas cosas. Sentimientos negativos aparecen, claro que sí. Incluso hacia ti. Pero otra vez, ¿cuánto tiempo tardo en volver a ese espacio tranquilo? Eso tiene que ser cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Ese es el arte. Si todas estas ideas las trabajo cada día, las tengo claras, soy capaz de ir más rápido a ese lugar. El tercer aspecto, una actitud positiva. Ya no solo pensamientos y sentimientos, la actitud es un posicionamiento ante la vida. Actitud es como, ¿cómo me sitúo? ¿Cómo me posiciono ante la vida? Y una actitud limpia, coherente. Si otros quieren hacer cosas que no están claras, que no están bien, que lo hagan. Pero ¿por qué yo tengo que hacerlo? Si quiero estar en paz, necesito que mi vida tenga cierta coherencia y una cierta honestidad y limpieza por mí, no por los demás. Entonces hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. ¿Sí? Pues un día decidí cambiarlo y se me ocurrió otro distinto. Y dice, piensa bien y posiblemente no acertarás, pero seguro que estarás más en paz. Es verdad, piensa mal y acertarás. Bueno, ¿y qué más? ¿Y qué me importa a mí acertar o no acertar? Que acierten otros. Que se preocupen otros de acertar. ¿Ves? Te lo dije. Te dije que esa persona era así. Bueno, pues muy bien, te lo dijiste. Tú sigue con esa historia. Yo me voy a equivocar. Dije que era así y no es así. Pero mira qué tranquilo que estoy. Y tú lo has acertado. Fantástico, te llevas el premio. Llévate el premio tú. La razón. Pero llévate también el dolor de cabeza. Entonces uno decide. ¿Qué quiere? ¿Dolor de cabeza y la razón? ¿O equivocarse aparentemente, perder, pero la tranquilidad? Entonces a veces tener la paz, en cierto sentido, es ser un perdedor. ¿Pero entendéis lo que quiero decir? No es un perdedor en el sentido de despreciativo. Es un perdedor que hay jugadas que las pierdes, pero luego ganas. Es como la razón. Yo no sé muy bien al final qué es la razón. Pero la mayor parte de la gente quiere tener la razón. ¿Has visto? Tener la razón. Bueno, pues ten la razón. ¿Tengo razón o no? Sí, sí, toda la razón. Pero cuando dos quieren tenerla, es un lío. Yo tengo la razón. No, yo la tengo. Perdona, no te has enterado. La tengo yo la razón. Entonces, lo ideal es ir allí y decir, perdona, ¿dónde está la razón? Que ya la cojo yo y os ayudo a resolverlo. Porque, pero, ¿dónde está la razón? Cuando lo hablamos así, ¿verdad? Parece gracioso y hasta parece hasta ridículo. Pero luego en la vida nos complicamos la vida con este tema de la razón. Y ya no digamos la opinión. La opinión también está muy bien, ¿eh? Esta es mi opinión. Y pues mi opinión es otra. ¿Y tú qué opinas? Pues yo un día decidí no tener opinión. ¿Y tú qué opinas? Digo, no sé, lo que tú quieras. Yo opino que quiero estar tranquilo. Las cortinas verdes, otros amarillas. ¿Y tú qué opinas? No sé. Verdes y amarillas, si estáis tranquilos. Pero... Es decir, eso no quiere decir que no tengas opinión, que en un momento dado digas lo que tú sientes y piensas, pero ¿para qué? ¿En qué momento? ¿Y con respecto a qué? Entonces vives más en paz. Por lo tanto, la paz no es algo abstracto. La paz es algo muy concreto, muy específico y que hay que trabajarlo en el día a día y en aspectos muy prácticos y tenerlos claros. Si no, la pierdes al momento. La pierdes con la razón, la pierdes con la opinión, la pierdes con los pensamientos, lo pierdes con lo que el otro te hizo. Y yo lo que sí que tomé un día una decisión es que no quiero perder la paz. La razón la perderé, la opinión la perderé, todas estas cosas se pueden perder. Pero la paz no. Y en cambio es muy interesante, la mayor parte de las personas pierden la paz muy rápido. En cambio no lo demás. Así que no tengo conflicto con nadie. Todos están muy contentos con la razón, con la opinión, con todo. Y la paz nadie me la quiere quitar. Nadie me la quita. Dice, te voy a quitar la paz. Así que una actitud positiva ante la vida, con entendimiento, un posicionamiento en que decides estar ahí y en las cosas que ocurren tu decisión es la que manda, no las cosas, no las influencias externas, sino tu intención interna es la que lleva tu vida y no las influencias que vienen de fuera. Evidentemente esto hay que trabajarlo, no es una cuestión que se queda ahí y ya está. Cada día tienes que tener esta inquietud de estar ahí presente y estar en tu intención, en tu actitud. Y el cuarto aspecto es el más importante, porque es donde aprobamos o suspendemos todo lo anterior. Y el cuarto aspecto es tomar la iniciativa y la responsabilidad de hacerlo, y no esperar a que otros lo hagan. Uno dice, sí, muy bonito, está muy bien, sí. Pero luego, seguimos igual. Entonces hay muy poquitos que toman la iniciativa y dicen, lo hago. Otros dicen, sí, bueno, pero si tampoco nadie lo hace. Cuando los demás lo hagan, lo haré yo. Sí, pero entonces puedes esperar toda la vida, el resto de tu vida. ¿Tú qué quieres hacer? ¿Lo quieres hacer? Hazlo. Y si no lo quieres hacer, no lo hagas, pero no estés esperando a los demás. Así que esos serían cuatro aspectos. Y luego está la base de todo esto. La base es, como sabéis, la práctica más importante que aquí tenemos, que es la meditación. La meditación da sentido a todo lo que os he explicado. La meditación es el entrenamiento diario que hace que todas estas ideas que os he explicado tengan sentido, se coloquen, se sitúen. O sea, necesito un entrenamiento. Necesito un tiempo cada día para entrenarme. Y entrenarse, ¿qué quiere decir? Es como ir al gimnasio. Tengo que ir al gimnasio para entrenarme. Si no, no me entreno. Mentalmente no me entreno. Tengo que ir a un sitio donde hacer gimnasia. Pues lo mismo mentalmente. Tengo que sentarme en un lugar y hacer meditación. No puedo pensar que lo hago y lo haré y es abstracto. No, tengo que hacerlo en un horario, en un tiempo, en un momento, cada día. Tiene que existir ese espacio, si no, no hay entrenamiento. Para eso necesito la determinación de decidir hacerlo. Entonces yo me siento orgulloso también en este aspecto. Uno tiene que sentirse las cosas buenas, las cosas malas nunca las digo. La gente dice, a ti te va todo muy bien. Digo, no, solo que te explico siempre lo que me va bien. No te explico lo otro. Entonces, lo que estoy orgulloso es que la meditación forma parte de mi vida. Y os puedo garantizar que es verdad que hace más de 20 años que medito cada día. Cada día. O sea, no hay un solo día que no medite. Hay días que medito más, días que medito menos. Pero cada día me siento, literalmente me siento, a centrar mi atención, a crear ese espacio de silencio interior, a estar conmigo mismo y también a conectar con Dios, a conectar con la luz, con la divinidad, con algo superior que también da sentido a mi vida. Cada día. Hay días con más éxito, días con menos éxito. Días que tienes buenas experiencias, días que no pasa nada. Pero es igual, para mí es importante hacerlo porque es como un entrenamiento. Hay días que tu músculo está más ágil, hay días que tu músculo está más agarrotado. Pero no importa, lo importante es que cada día haya esa constancia, porque cada día vas acumulando un poquito, cada día vas acumulando. Pero si no hay entrenamiento, todo lo demás solo queda en ideas. Ideas bonitas, pero que no las llevamos a nuestra vida práctica. Y si no las llevamos a la práctica y las hacemos nuestras en nuestro interior, finalmente hasta nos frustramos más que antes. Porque antes no sabíamos nada y vivíamos la vida como la vivíamos. Pero después sabemos, pero no conseguimos cambiar nuestra vida. Entonces llega un momento en el que es frustrante. Hace poco una persona me decía, dice, he leído tantos libros. Dice, me sé todo esto de memoria. Dice, pero no sé, está algo. Claro, falta práctica. Deja ya de leer tanto. Siéntate y haz algo con tu mente, con tu actitud, con tus pensamientos. Trabaja, empieza. Pregúntate, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es la intención por la que estoy viviendo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Pregúntate estas preguntas. Y busca las respuestas en todo lo que has leído y verás que encontrarás muchas ideas interesantes que te ayudarán poco a poco a descubrir la verdad. Y finalmente, cuando estamos en esa meditación en silencio, vas descubriendo la verdad. La verdad es la verdad para todos. Es que somos seres espirituales, somos seres de paz. En nuestro interior existe un espacio que se llama el alma, ¿no? El ser, donde hay paz. En todos los libros que habéis leído seguro que se menciona algo así, ¿sí o no? Pero hay que practicarlo. Y luego conectar con el océano de la paz, con ese ser. Llamémosle como queráis llamarle, luz, Dios, Padre, Madre, energía, un ser maravilloso que nos llena también de paz. Una energía maravillosa que cuando nos envuelve, nos protege. Una sensación que nos da compañía. Una sensación de que tu vida tiene un sentido distinto además. Y hay alguien que está cerca de ti, cuidando de ti. Es una realidad. Pero también hay que cultivar la relación, si no, no surge. Así que esa sería la base. Sentarse cada día a entrenarse, a practicar. Y veréis que entonces los resultados surgen. Y cuando los resultados surgen, lo demás nos reímos. Porque entonces la vida tiene gracia. No es que sea la vida siempre graciosa, hay situaciones más dramáticas. Pero tiene gracia en el sentido de que es interesantísima. Es emocionante. Cada pequeño detalle, cada pequeño momento es una aventura nueva. Incluso las dificultades o los problemas o los conflictos es como... ¡Wow! ¿Qué situación esta? A ver cómo aplico todo lo que he hecho hasta ahora en esto. Hasta me dan ganas de seguir corriendo en esta. Pero no, a la vez es emocionante. Es como si en la universidad te dijeran, mira, has terminado la universidad y ahora hay un curso, máster, que bueno, te da un nivel, pero te van a exigir. Pero te han escogido a ti. No me digas, oye, lo voy a hacer. Tendrás que estudiar, sí, pero lo voy a hacer, ¿no? Y uno lo hace encantado. Pero en la vida nos olvidamos que también esto es una universidad y es un máster. Y te dicen, va a venir una relación en tu vida que es un máster. Y te va a poner al máximo nivel. Y tú dices, ¿qué? No, socorro. Y en cambio con el otro dices que sí, vas a estudiar, bien. Y quizás no duermas alguna noche, no importa. Y además en verano no podrás ir de vacaciones, es igual. ¿Cuánto tiempo? 2 años, lo haré. En cambio de la otra forma, dice, va a venir una relación que te va... Y no hace falta 2 años, un par de meses. No. Si lo tomamos de esa manera, la vida tiene otra emoción. Yo una vez, durante varios años me hacía un examen a mí mismo en septiembre, igual que los exámenes, o sea, terminaba el curso y en septiembre empezaba un curso nuevo y me ponía nota este año y entonces iba pasando cursos, ¿no? Entonces terminé mi universidad interior, esto es un trabajo interior, terminé la carrera interior, la saqué buenas notas. Y entonces un día pensé, este año, porque pensé, ahora ya termino la carrera, ahora qué hago, ¿no? Y entonces pensé, me gustaría un máster en relaciones humanas. Máster. Lo pensé por dentro, ¿eh? Todo esto es un, todo esto es mis diálogos personales, ¿no? Bueno, ese año vinieron los mejores profesores. Y a mitad de curso me senté y dije, no quiero tanto máster, lo quiero hacer en 2 años este. Las relaciones que vinieron fueron tan intensas, el nivel era tan alto que dije, no, vamos a hacerlo en 2 años, que tampoco tengo prisa. Yo me reía de mí mismo, digo, vaya, he puesto un máster y este máster, el nivel es demasiado alto. Vamos a relajarnos. Es decir, tú das vida a tu vida. Y tú das sentido a las cosas que pasan en tu vida, incluso a los conflictos. Ese sería el arte de la meditación aplicado en la práctica. Todo tiene un sentido. Hasta los problemas y las dificultades tienen un sentido de aprendizaje a nivel personal. Entonces puedes empezar a estar en paz, incluso en momentos que te alteras, pero vuelves a la paz porque dices, ¡wow! ¡Qué profesor! ¡Qué asignatura esta! Esta es difícil, ¿eh? Esta es de nota. Pero vuelves a trabajarla. Muy bien. Pues creo que es hora de meditar un poquito. Pues si no, estaría aquí hablando. Les explicaría más historias porque hay muchas. Pero vamos a hacer una práctica. Vamos a experimentar juntos la paz. Y vamos a entrenarnos un ratito para llevarnos de aquí también una experiencia. Entonces vamos a practicar esta conciencia interior de la espiritualidad y la paz. Pero luego también vamos a hacer un viaje interior, un viaje a una dimensión de luz y de paz, y vamos a sentirnos en un mundo donde solo existe la paz. Todos juntos vamos a viajar un poquito, es un viaje interior. Muy bien, así que lo primero que vamos a hacer es buscar una postura que esté cómoda. Podéis mover un poco el cuerpo si es necesario para ajustar la espalda en el asiento. Los pies también bien apoyados en el suelo. Las manos relajadas y descansando cómodamente. Y lo primero que vamos a hacer es conectar con nuestra respiración. Y vamos a enfocar toda la atención en nuestra respiración. Vamos a respirar de forma natural. Y el aire, al expirar. Y a cada respiro vamos a sentirnos más en paz con nosotros mismos. A cada respiro vamos a sentirnos más conectados con nuestro interior. Más relajados. No tenemos nada más que hacer ahora, más que estar aquí presentes, conscientes de este momento. Y la respiración es el medio que me permite ir desconectando del mundo exterior y poco a poco ir entrando en mi mundo interior. A cada respiro estoy más conectado con mi mundo interior. Puedo imaginar el mar arriba, está el viento, las olas, pero en la medida que voy buceando en el océano se va haciendo todo más tranquilo, más calmado. Así que a cada respiro es como si buceara en el interior de mi ser. En la medida que voy buceando, voy sintiendo más silencio, más quietud, más tranquilidad. A cada respiro voy más dentro de mí. Observo mi cuerpo. Y si hay alguna tensión, la relajo.
para poder seguir trabajando con mi interior. Ahora dirijo mi atención hacia el centro de la frente. Me concentro en un pequeño punto en el centro de la frente. En un punto detrás de los ojos. Visualizo un pequeño punto de luz, una pequeña estrella, brillante y resplandeciente, flotando en el centro de la frente. Y por un momento me voy a convertir en esa pequeña estrella. Es como si el cuerpo desapareciera y yo me hubiera convertido en una pequeña estrella. Soy una estrella de luz resplandeciente. Una estrella de luz que irradia paz. Y me preparo para hacer un viaje interior. Como una estrella, soy capaz de volar. Voy a imaginar que soy capaz de elevarme por encima de esta sala. Sigo volando. Volando por encima de esta ciudad. Voy alejándome y viendo este país a lo lejos. Cada vez voy alejándome más y más. Y ahora veo el mundo a lo lejos. Y yo, la pequeña estrella, viajo a través del universo y siento la inmensidad y el silencio del universo. Yo soy una pequeña estrella, una estrella de paz, viajando a través del universo. Y llego a un espacio de luz brillante y dorada, un mundo de luz. Y me sumerjo en esa luz, en esa luz. Es un mundo donde reina la paz y el silencio, la quietud y la tranquilidad. Y yo, la pequeña estrella, me sumerjo en ese océano de luz, en ese océano de paz, suspendida, flotando, sintiendo una profunda paz y una profunda quietud. Estoy en silencio. Estoy concentrada. Estoy en paz. Estoy rodeada de luz. Paz. Silencio. Quietud. Y delante de mí siento la presencia de otra estrella. Una maravillosa estrella de luz. Que me envuelve con su luz, me abraza con su luz, una luz llena de amor, llena de paz. Y me abro esa experiencia. Paz. silencio. Absorbo toda esa energía y me lleno. Estoy concentrado en esa experiencia. Paz, silencio. Y con esa energía me preparo para regresar. Me despido de esa luz y le agradezco toda la fuerza, toda la energía que me ha dado. Ahora sé cómo viajar con mis pensamientos a ese lugar y llenarme de paz y de silencio. Y yo, la pequeña estrella, regreso. Regreso de nuevo, cruzando el universo. Visualizo de nuevo este planeta hermoso. Me acerco a este país, a esta ciudad. Regreso a esta sala, al centro de mi frente. Pero ahora estoy lleno de luz, lleno de paz. Respiro profundamente y muevo poco a poco todo mi cuerpo y voy regresando. Muy bien. Este es un viaje muy recomendable. Es una manera de hacer turismo interior. Es un viaje barato, es un viaje que no tiene peligro de accidentes y es muy gratificante. Realmente uno descansa en paz, realmente. Así que es bueno cada día viajar un poco lejos y luego volver. Y volver arriba, volver abajo. Muy bien, pues me alegro mucho de haber compartido. Espero que os haya gustado y que os haya servido, sobre todo, que haya sido útil. Y hasta pronto. Así que buenas noches. De nada.